be cold as a stone, rich as the fool that turned all those good hearts away. Aquí está José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, el viaje del Papa acabó, si no recuerdo mal, el domingo pasado. O sea, ya
En realidad acabó el lunes, que es cuando aterriza.
Acabó el lunes en hora, en hora europea, sí.
A mediodía, hora española.
Hora italiana, sí. Pero claro, el viaje ha dado mucho coleo. Hubo una rueda de prensa del Papa en el que explicó ciertas cosas, las críticas recibidas por cómo se había pronunciado sobre la cuestión de los abusos. Acláranos, José Luis, ¿por qué ha tenido que el Papa pidió perdón, quiero recordar, ¿no? En un momento determinado, por cómo se había pronunciado.
Bueno, yo no sé si nuestros oyentes se van a acordar de la,
exacto,
de la movida.
Recuérdanos el contexto y las palabras del
Vamos
Papa.
Vamos a ver, empecemos por decir, y el Papa lo ha recordado este miércoles en la Audiencia General, que la etapa chilena del viaje ha sido complicada. Vamos a ver. Ya nadie lo
diciéndolo sabe. Claramente.
Diciéndolo claramente, y el propio Papa ha empezado diciendo: mi llegada estuvo precedida por numerosas protestas por diversos motivos.
Ajá.
Y esas protestas no lo han abandonado en tanto que ha estado en tierra chilena. Y luego lo han perseguido en los días siguientes en medios de comunicación, algunas asociaciones y tal. Motivos había varios y ya comentamos algunos. Me voy a centrar en la cuestión de los abusos sexuales. En Chile hay un caso un poco prototípico, de gran impacto social, que es el llamado caso Caradima. Es un sacerdote chileno que durante mucho tiempo tuvo un gran ascendente espiritual en algunos sectores de la iglesia, Fernando Caradima, que formó a varias generaciones de sacerdotes, de una determinada sensibilidad, ¿no? En Santiago de Chile. Bueno, este sacerdote está condenado, es muy mayor.
Esto lo contamos la semana pasada, lo contaste la semana pasada.
Entonces, uno de los discípulos de este Fernando Caradima, pues es el actual obispo de Osorno, el obispo Barros. Entonces, ha habido mucha presión antes, durante y la sigue habiendo sobre el Papa Francisco para que, digamos, haga dimitir a este obispo, se lo quite de encima, le quite de la guía pastoral de esta diócesis. ¿Por qué? Porque se le acusa, le acusan algunas víctimas y algunas asociaciones, y naturalmente muchos medios de comunicación, que seguramente saben poco del tema, le acusan de haber encubierto, de haber guardado silencio, de conocer los abusos y de haber guardado silencio. No hay contra él ningún caso abierto en sede judicial. Y su dossier ha sido, yo me imagino que el Papa lo conoce desde la cubierta hasta la última letra de la última página, porque si no sería absurdo todo esto. Y el Papa no encuentra evidencias de que haya ningún tipo de culpabilidad de este obispo y no ha querido ceder a la presión. En un momento determinado en el viaje, unos periodistas le abordan, le echan en cara, en cierto modo, de una manera un poquito, digamos así, desenfadada, el por qué este señor pues no ha sido dimitido, no ha sido echado y además está presente en las celebraciones junto al resto de sus hermanos obispos. Francisco, bueno, pues como él se expresa de una manera un poco enfadada por esta reiteración, dice que no le ha, que el día que le presenten pruebas, él hablará. Entre tanto, serán calumnias. Son calumnias. Bueno, esto ha desatado una auténtica furia, con unos insultos y unas acusaciones contra el Papa Francisco, de verdad lo digo, no vistas en 5 años.
Uh-huh. Bien.
Y algunas cabeceras históricas.
O sea, probablemente sea el momento en el que Papa ha recibido más ataques.
Sin
desde
ninguna
que
duda.
Ha llegado
en 5 años, sin ninguna duda. El primer editorial que El País ha dedicado a Francisco para atacarlo, o sea, directamente. Pero New York Times también y algunas cabeceras del catolicismo progresista en Estados Unidos, muchísimo, etcétera, etcétera. Pero además con una amargura y una acritud inmensa. El Papa en el avión es verdad que pide perdón, de que dice: pido perdón a las víctimas porque ahora he entendido que se han podido sentir dolidas y ofendidas porque usé la palabra prueba. Porque muchas veces la víctima de un abuso nunca podrá presentar una prueba realmente. Entonces yo me equivoqué al decir la palabra prueba y tuve que decir evidencia. Yo no he encontrado y sigo sin encontrar evidencia de ninguna culpabilidad, ni siquiera en cuanto al silencio o la cobertura de esos casos, del obispo Barros. Y por tanto no lo hago dimitir y sigo sin hacerlo dimitir. Esta es la cuestión.
O sea, el Papa matiza la palabra prueba,
la convierte en evidencia, pero mantiene su criterio sobre el caso de este obispo. Naturalmente,
se casi le presume la inocencia.
Sí, y bueno, lo que el Papa dice es que, vamos a ver, no es que no me fíe, es que tengo que tener en cuenta todos los elementos. Ya. Si queremos hacer justicia, y luego el Papa ha reiterado que él sigue la línea de tolerancia cero que inició Benedicto XVI, y que en todos los casos en que se le han pedido medidas de gracia para sacerdotes que han sido condenados por casos de abusos, que han sido muchos en los 5 años que él lleva, jamás ha firmado una sola medida de perdón. Es decir, que en ese sentido no ha permitido el retorno al ejercicio sacerdotal de nadie. Bueno, hay algunos que no se van a convencer.
¿Las críticas recibidas por el Papa eran por haber utilizado la exigencia de pruebas o porque daban por seguro que este obispo era culpable?
Yo creo, bueno, a ver, las críticas, cada uno tendrá sus razones de diverso grado. Yo, si quieres que te diga la verdad lo que pienso, y así lo voy a escribir, es que aquí se ha desvelado un problema de fondo, y es que hay quienes no quieren ser confirmados en la fe por el Papa, sino que quieren ser ellos los que confirmen al Papa en que está en el camino justo. Y cuando el Papa no acepta el camino que ellos marcan, sea en el tema de abusos, sea en temas teológicos, sea en temas pastorales, van a decir: el Papa se equivocó.
Pero, José Luis, ¿se pueden mantener, digamos, los dos principios en pie? Uno, que es el principio de tolerancia cero contra los abusos,
claro,
y a la par, hombre, un principio general del derecho y de la convivencia, que es el principio de inocencia.
Evidente.
No son contradictorios uno con el otro, ¿no?
Evidente. Lo que pasa es que estamos en un caso que se sucede muchas veces en este mundo asqueroso en torno a los abusos. No se le acusa de haber abusado a este señor.
De
se
haber
le acusa
encubierto.
De haber encubierto, de que sabía y no denunció. Claro, entramos ya en un territorio pantanoso y gris. Él siempre lo ha negado. Y de todo lo que el Papa ha recogido, de tantísimos colaboradores de Chile, de dosieres, de testimonios, el Papa no llega a una convicción moral de que eso es
así. A veces es difícil mantener los dos principios en vigor, ¿no? Pero hay que intentar ser equilibrado.
Claro.
Imagino que es complicadísimo.
Lo que me parece increíble es que no se le dé al Papa el crédito, especialmente por parte de aquellos que se lo han dado de una manera tan impresionante durante muchos años, ante esta decisión, y ya se le considere, como algunos han dicho, parte del problema, no de la solución, como dicen ahora. Yo creo que atentos, porque ha sido muy tremendo esto.
Ya. Bueno, luego el Papa ha hecho público también esta semana el mensaje con motivo de la jornada de comunicación social, me parece que se llama,
sí,
¿no?
Sí.
Sobre el gran tema.
La fiesta de San Francisco de Sales.
El patrono, exacto. Del gran tema, las fake news, las noticias mentiras del que hablamos todos. ¿Qué dice el Papa sobre este problema, sobre el problema de las noticias mentiras?
Lo primero es que el hecho de que el Papa haya dedicado como tema de fondo del mensaje de este año la cuestión es que no es una anécdota. O sea, las llamadas fake news o noticias falsas ya no son simplemente que siempre ha habido noticias falsas.
Sí, hombre.
Yo creo que con 30 años de profesión uno lo sabe. Pero es que ahora se ha generado una cultura de la noticia falsa.
No me interesa la verdad, sino yo quiero vivir en mi burbuja.
Esto está conectado a la famosa historia, que también hablamos tanto de la posverdad. El Papa lo dice. Entonces, evidentemente, hay una reivindicación del vínculo entre comunicación y verdad impresionante en el mensaje del Papa.
Ajá.
Me parece lo más importante. Y el Papa dice, cuando realmente se hace una comunicación desde la verdad y buscando sinceramente la verdad, dejándose tocar por ella a través de una escucha, a través de un diálogo, a través de un discernimiento que requiere no dejarse llevar por lo más cómodo o por el éxito inmediato o por conseguir un flash, etcétera, un scoop, todas estas cosas. Bueno, cuando eso es así, entonces se hace una verdadera comunicación de paz, dice el Papa. O sea, una comunicación que ayuda a generar comunión, a generar cohesión, a acercar vínculos, a crear puentes, que es uno de los temas que a él siempre le ha preocupado en este momento de gran fractura, ¿no? De gran fractura social, etcétera. Bueno, me parece un tema muy interesante, por supuesto para los que somos profesionales de esto, pero también para todo el mundo, porque esto nos afecta absolutamente a todos.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando sea mayor,
Leonardo DiCaprio.
Pilotaré los aviones más rápidos que existan.
El aviador.
Haré las mejores películas.
El sábado por la noche.
Y seré el hombre más rico del mundo.
Cine sin cortes. En 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido datos económicos de Estados Unidos, la economía norteamericana crece con fuerza. Juan Fierro, Washington.
La economía estadounidense creció un 2,3% durante el pasado año, durante 2017. El incremento del Producto Interior Bruto estadounidense se ralentizó en el último trimestre del año hasta el 2,6%, por debajo del 3% de los dos trimestres anteriores. La economía estadounidense creció más en 2017 que en 2016, pero los datos del primer y del cuarto trimestre han impedido que ese crecimiento supere el 3% a final de año, que era el objetivo de la administración Trump. Un Trump que en el foro de Davos insistía en su política de América primero, aunque eso no significa, decía el presidente, América en solitario. Cuando Estados Unidos crece, también lo hace el resto del mundo. Antes de iniciar su regreso a Washington, Trump afirmaba que las noticias sobre su intención de cesar el pasado mes de junio al fiscal especial Robert Mueller, que investiga los posibles contactos de su campaña con Rusia, son totalmente falsas. Según las informaciones de varios medios de comunicación, Trump desistió de cesar a Mueller tras la amenaza de dimisión del abogado de la Casa Blanca.
Los buenos datos de la economía estadounidense han acompañado esa visita de el presidente de Estados Unidos al foro de Davos. Asunción Serena.
Donald Trump prometió ayer en Davos la amistad y la cooperación de los Estados Unidos.
As president of the United States, I will always put America first.
Como presidente de Estados Unidos, siempre pondré a América primero, como los líderes de otros países deberían hacer también, poner a su país primero. Pero América primero no quiere decir América sola. Trump estaba en Davos para convencer a los participantes en el foro de que su país es el lugar adecuado para hacer buenos negocios. Insistió en que están a favor del libre cambio, pero que debe ser recíproco, y abogó por atacar los comportamientos de rapiña, los ataques masivos a la propiedad intelectual y las subvenciones industriales. Tras finalizar su discurso, contestó brevemente a las preguntas del presidente del foro, Klaus Schwab, y aprovechó para comentar que él siempre ha tenido muy buena prensa cuando era hombre de negocios, pero que desde que es político se ha dado cuenta de hasta qué punto la prensa puede ser mala y falsa. Unos comentarios seguidos de algunos abucheos en la sala.
Merkel y Schulz comienzan sus negociaciones para concretar la Gran Coalición. Berlín. Rosalía Sánchez.
Los negociadores se han puesto como plazo para lograr un acuerdo el 4 de febrero. Merkel insistía a la entrada de la primera sesión de negociaciones en que es necesario aligerar el proceso. Para mí lo más importante es que trabajemos con claridad y rapidez por el futuro de Alemania, porque vemos que el mundo nos separa a esperarnos y que se mueve a gran velocidad. El presidente de los socialdemócratas, Martin Schulz, aseguraba ayer por su parte que serán negociaciones rápidas y constructivas para formar un gobierno más justo para el conjunto de la sociedad alemana. Puso, por tanto, el acento en la justicia social y en el plano internacional dijo volver a ser una de las fuerzas propulsoras de la Unión Europea, con lo que se refería a apoyar la reforma diseñada por Macron. Las negociaciones serán estructuradas por temas y sin duda se perfilan arduas, y ni Merkel ni Schulz asistirán personalmente al tira y afloja sobre Europa, que han dejado por ahora en manos de los técnicos de los partidos.
En Perú, la Sala Penal Nacional del Poder Judicial se reúne para tomar una decisión sobre el proceso abierto contra Fujimori. Ernesto Coco.
El Tribunal de Justicia de Perú llevó adelante la audiencia por el llamado caso Pativilca caraqueño, que se refiere al asesinato de 6 personas en el distrito de Pativilca en 1992. La decisión judicial implica, a la vez, la revisión del indulto que el día de Navidad le otorgara el presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, que estableció que el expresidente no puede ser procesado en otras denuncias e investigaciones tras el perdón que se le otorgó. En un clima muy tenso de la audiencia, el fiscal Luis Landa dijo que la decisión de Kuczynski ha desnaturalizado el derecho al indulto, ya que no ha estado ni motivada ni justificada, y que debe ser el propio presidente del país quien dé las explicaciones, ya que el pedido de gracia se otorgó fuera de los plazos establecidos por la ley. En este caso, Fujimori, de 79 años, es acusado de ser el autor mediato del secuestro, tortura y asesinato de esas 6 personas. Ahora tienen la palabra los jueces de la Sala Penal Nacional, que en los próximos 15 días deberán decidir si se inicia o no un nuevo juicio contra Alberto Fujimori.
En Honduras, su presidente asume hoy su segundo mandato. María Berza.
Juan Orlando Hernández ha adelantado que la toma de posesión será un evento austero, no una fiesta, porque hay que trabajar, y la cosa no es para menos. Las protestas están aseguradas, igual que el jueves ocurrió durante la conformación del nuevo Parlamento. Ahí los diputados del Partido Opositor Libre llegaron con pancartas que denunciaban lo que muchos consideran fue un fraude electoral. Pero aunque la insatisfacción continúa y la oposición lleva 2 meses promoviendo manifestaciones, ya es un hecho que Hernández se convertirá por segunda vez en presidente. Eso sí, no lo tendrá fácil. Las denuncias de corrupción continúan. La OEA ha dicho que los diputados modificaron ilegalmente el presupuesto para archivar una investigación anticorrupción, y la agencia AP informó ayer de un documento que vincula al jefe de la policía con el narcotráfico.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En América Latina estamos este año de ciclo electoral. No solo Venezuela, no solo México, también es el gigante brasileño. Van a ser unas elecciones muy particulares. Lula, que ha sido condenado esta semana a 12 años de cárcel por corrupción, quiere seguir en la carrera electoral. Vamos a analizar qué supone esto con la ayuda de Ana Ayuso, investigadora para América Latina del CIDOB. Ana Ayuso, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué supone la condena de Lula y la decisión de seguir en la carrera electoral?
Bueno, él puede decidir seguir en la cadena electoral, pero la decisión la tomará el Tribunal Electoral. Quiero decir que de momento él puede hacer los recursos y puede inscribirse, pero al final existe una ley, que es la ley de ficha limpia, que dice que dos condenas, segunda condena, implica salida de la candidatura. Por tanto, puede recurrirlo, pero es difícil que pueda realmente hacerlo, porque la línea de la comisión ha sido siempre muy clara.
O sea, que está claro que Lula no va a ser candidato.
Yo creo que no.
Ya. Pero entonces
tendría que ser muy extraño que cambiara toda su doctrina la autoridad electoral, ¿no?
No. ¿Es grave los hechos que ha dado por probados la justicia brasileña? ¿Son graves el asunto del apartamento, la corrupción de Petrobras? Porque, por ejemplo, a Dilma en su momento la apartaron de la presidencia por una cosa, digamos que menor en comparación con lo que tenían encima los que la habían apartado. ¿En el caso de Lula?
Sí, en el caso de Lula, a ver, si uno escucha a los jueces, sí, está claro que lo del apartamento se toma como la punta del iceberg. Ajá. Es decir, que lo que dijeron, ¿no?, los jueces que sobre todo en la segunda, el juez de segunda instancia, que no se trataba solamente de la titularidad del apartamento, sino lo que se trataba es que era de una trama, digamos, en la que se utilizaba la Petrobras como mecanismo de financiación del partido. Esta era va más allá de la titularidad del apartamento, que efectivamente nunca se ha demostrado que fuera de Lula.
¿Y cómo quedan entonces las elecciones? Porque no tenemos candidato ni de centro izquierda ni de centro derecha.
Bueno, para las elecciones aún falta todo un proceso de primarias del que saldrá un candidato, bueno, varios candidatos, ¿no? La que sí se sabe que se presentará es Marina Silva, que ya quedó tercera en las anteriores elecciones y si no pasó a segunda vuelta. Y de los otros partidos es donde hay más dudas, ¿no? Tenemos el partido del actual presidente, que él no se puede presentar también porque está condenado. Ajá. También por doble sentencia, y que no tiene candidato. Tampoco tradicionalmente es un partido que no presenta candidato presidencial, sino que se alía con otro partido, pero está en un proceso de renovación que no sé si dará lugar a una candidatura. Esto lo veremos, porque harán una convención y decidirán. Si no haben una candidatura fuerte en otro, es posible que se decidan a presentar un candidato propio. De momento no aparece, pero está en un proceso de reconversión el partido, incluso ha cambiado las siglas. Y después del PSDB, bueno, ahí sí que todavía no tienen un candidato. Ya. De momento es Alckmin, que parece que, pero es por descarte de otros, no es que sea un líder que, y Alckmin tiene un problema, y es que a la clase media de los estados del sur sí les gusta, ¿no?, pero que no tiene pegada en los países del nordeste, donde necesitarían a alguien con más carisma para que poder llegar al electorado más, digamos, de centro izquierda.
Háganos un pronóstico, Ana. ¿Tendremos una cierta estabilidad política en Brasil o la cosa va a seguir como lleva desde hace ya algunos años? ¿Qué le pasa a la clase política brasileña?
A la clase política brasileña le pasa que tiene un problema de sistema electoral y sistema de partidos políticos que es muy fragmentado y que eso no se resuelve porque los propios partidos no quieren resolverlo, porque ya se ha intentado, incluso Dilma lo intentó en su momento hacer una reforma política que no quisieron tirar adelante porque va en contra de ellos. Entonces tiene un problema que han intentado incluso pues hacer una amnistía, ¿no? Porque están todos los partidos prácticamente, bueno, habrá alguno pequeño que no, que están, digamos,
afectados por la corrupción.
Por el tema de la corrupción. Uh-huh. Entonces, eso es lo que tiene, y ese es un problema de fondo que tiene difícil arreglo, pero que al mismo tiempo, bueno, dices, la justicia ha estado funcionando.
Ya.
No habrá sido todo lo ágil y todo lo dura que podría haber sido, pero sí es verdad que nos encontramos que personas que pensaban que estaban por encima de todo están en la cárcel.
¿Hace usted entonces una lectura positiva?
Hago una lectura positiva, que ha habido por parte de la sociedad un despertar, ¿no? De que eso no puede, que el sistema no puede seguir así.
Ahora hay que encontrar cierta estabilidad, digo, para que canalizar ese despertar.
Claro, yo no creo que, o sea, ya ahora antes de las elecciones no va a haber ningún movimiento dentro de tipo de impeachment y tal, ya lo superó, digamos, ese movimiento de Mer, y creo que las próximas elecciones darán lugar a un gobierno que más o menos tendrá cierta estabilidad. Yo creo, espero, si no pasa que realmente no encuentran un candidato idóneo y acaba saliendo, ¿no?, que una extrema derecha, ¿no?, como Bolsonaro. Yeah. Pero yo creo que eso es muy dudoso, ¿eh? Eso no creo que pase porque la clase media no va a votar por él.
Ana Ayuso, investigadora para América Latina del CIOB. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Igualmente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Valle de la Beca en el Líbano es un sitio muy bonito, es un sitio muy agradable, hasta que llega el frío. Cuando llega el frío se convierte en un lugar muy inhóspito. Eso es lo que ha sucedido en los últimos días, donde sigue habiendo millares, centenares de miles, millones de refugiados sirios. El frío ha provocado que el Valle de la Beca, ya digo, un sitio precioso, pero muy inhóspito, se hace frío, hayan muerto casi 20 personas. En Líbano está en este momento el director de la tarde de COPE, Ángel Espósito. Ángel, muy buenos días.
¿Qué tal, familia? Buenos días.
Se te oye estupendamente. Ángel, ¿qué has podido ver? ¿Qué estás viendo en el Líbano?
Mira, te hago una foto ahora mismo. Estoy en el, bueno, entre comillas, en el patio de armas de la base Miguel de Cervantes, donde está el gran grueso de la participación española en este sur del Líbano. Estoy viendo los altos del Golán, tanto nos sonará de la guerra con Israel. Bueno, es un... Uno entiende los altos del Jordán como unas colinas casi en mitad del desierto, con alguna fuente por ahí, el tema del agua y la guerra. Es un pedazo cordillera nevada. Estoy viendo algo así como cuando te acercas a los Pirineos según subes desde Huesca. El paisaje es completamente similar. Es una calma tensa. Estamos como a 100 metros de la frontera con Israel. Estamos en los altos del Golán, que es territorio sirio, pero estamos en suelo libanés. Es el ejemplo perfecto de la calma tensa y de cómo puede saltar la chispa en cualquier momento, seguramente en uno de los triángulos más complicados del planeta. Aquí hay 600 españoles, hay chinos, hay serbios, indios, nepalíes, de Islas Fiji, en esta misma base, y luego aquí comprendes muy bien lo que es Naciones Unidas. Aquí estoy, Fernando.
Ángel, ha habido cierta tensión en esa zona, e incluso se ha hablado de la posibilidad de, bueno, una nueva ofensiva de Israel, porque la posición de Israel era tensa con Hezbollah, que Hezbollah está en la zona sur del Líbano. ¿Esa tensión se ha reflejado? ¿Qué dicen nuestras tropas en ese punto tan estratégico del mundo en este momento?
Hezbollah manda de una manera imponente aquí. Hezbollah no es una zona definida del país, Hezbollah está en todas partes. El Líbano es un país que se sostiene casi por acuerdo interno, para no repetir su propia guerra civil, se sostienen tres patas repartidas milimétricamente. Cristianos, suníes y chiitas. Los chiitas son Hezbollah e Irán. Ellos mandan, como te digo, aquí los llaman los amarillos, porque
Son las banderas, amarillas y verdes.
Exacto. Te acercas a su territorio cuando ves la bandera amarilla, ¿no? Y ellos te ponen ejemplos como que por la rama de un olivo que pasa de un lado a otro de la Blue Line, esa línea que sirve de límite con Israel, puede haber muertos en cualquier momento. Las patrullas, mañana saldré de patrulla con ello, con los blindados españoles, las patrullas te dicen que no ves a los israelíes detrás de un peñasco, pero como te acerques a tocar la valla, te pueden salir 100 soldados israelíes en cualquier instante. Por un olivo hay muertos. Por una tumba partida por dos puede haber muertos. Y en cualquier momento, esa calma insoportable de que se monta la parda por cualquier chorrada.
Ángel Expósito desde el Líbano, haciendo periodismo en el sitio donde están pasando muchas cosas. Gracias, Ángel, por haber estado con nosotros. Buen trabajo.
Fernando, gracias por llamar, amigo. Adiós. Chao, chao.
Eso es lo que nos cuenta Ángel Expósito. Ya digo, es una zona que vuelve a ser noticia, porque detrás de las montañas de Calamún, en esa franja estrecha, el Líbano es un país muy estrecho. Y hay una franja muy estrecha que separa a Beirut de la frontera con Siria. Ha habido refugiados que han muerto. Nos ponemos nerviosos a veces porque llegan refugiados a Europa. 1,5 millones. Alemania, nosotros solo hemos recibido unos cuantos miles. En Líbano hay 4 millones de habitantes y hay 1,5 millones de refugiados. Claro, cuando hablas con un libanés y le cuentas que en Europa estamos nerviosos por la llegada de refugiados, pues casi se ríen. Casi se ríen porque si hay algún país que tiene razones para estar tenso, es el Líbano. Y no lo está, porque en general la acogida es buena. Porque el Líbano dedica sus mejores esfuerzos para acoger a los que llevan años viviendo debajo de plásticos, ¿eh? Debajo de plásticos. Yo he tenido ocasión de estar en esos campos de refugiados hace ya un par de años, en esta época, en diciembre, enero, y hace mucho frío. Verano es otra cosa, en el Valle de Abeca, paisaje maravilloso, zona maravillosa, pero en invierno se sufre mucho, y eso es lo que está sucediendo en este momento en el Líbano. Que se mueren de frío los refugiados que han huido de la guerra. Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que tan tempranito, un sábado, están buscando noticias. Luego les contaremos con detalle qué va a decidir el Tribunal Constitucional. No es que lo sepamos, porque hacer pronósticos es muy complicado. Pero ¿qué tiene encima de la mesa? ¿Qué tienen encima de la mesa los 12 jueces del Tribunal Constitucional que se reúnen hoy para tomar una decisión sobre la admisión a trámite o no del recurso contra la investidura de Puigdemont el próximo martes? Es también noticia, además de lo que vaya a decidir el Tribunal Constitucional, la declaración de persona non grata del embajador de Venezuela en España, Mario Isea. Esa declaración de persona non grata supone la inmediata expulsión, que es la reacción lógica que ha tomado el gobierno después de que haya sido expulsado nuestro embajador en Venezuela, Manuel Ángel Gómez.
El gobierno español aplica el principio de reciprocidad para responder a la declaración de persona non grata del embajador de España en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro. Lo ha anunciado el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
El gobierno lamenta la decisión del gobierno de Venezuela de declarar persona non grata al embajador de España en Caracas. Ante una medida de este calado, el gobierno responde de forma proporcional y por ello ha decidido en estricta aplicación del principio de reciprocidad, declarar persona non grata al embajador de Venezuela en España.
Ya estaba en Caracas el embajador venezolano en Madrid cuando se ha anunciado que iba a ser expulsado. Unas horas antes de que diera este paso el Consejo de Ministros, al embajador de España en Venezuela le habían comunicado las autoridades venezolanas que tenía 72 horas para abandonar el país.
Bueno, pues como nos ha explicado muy bien Manuel Ángel Gómez, se trata de la respuesta lógica siguiendo el principio de reciprocidad después de que expulsaran a nuestro embajador el pasado jueves y después de que el delirante régimen venezolano dijera que las sanciones aprobadas por la Unión Europea eran una agresión colonialista de la que tenía la responsabilidad máxima España. Nos acusa Caracas, nos acusa el régimen de Nicolás Maduro de ser los promotores de las sanciones de la Unión Europea contra los dirigentes del país caribeño. Vamos a ver qué reacciones se han producido en Caracas después de esta decisión del gobierno español de expulsar al embajador venezolano. Alicia Hernández.
Sobre las acciones y la respuesta española ha hablado el canciller Jorge Arreaza. Explica que Venezuela ha actuado en defensa de su soberanía y que le llama la atención la victimización del gobierno español. Dice que es hipócrita buscar solidaridades tras liderar una red de ataques y sanciones contra ellos guiados por el presidente Trump.
Ayer, con retraso, con algo de retraso, porque lo lógico es que la Unión Europea hubiera reaccionado antes, la Unión Europea condenó la decisión de Venezuela de expulsar a nuestro embajador. José Luis Concejero.
Europa está profundamente irritada con la decisión del gobierno de Venezuela de expulsar al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández. Es un paso más, asegura la Comisión Europea, en el recorte de libertades llevado a cabo por Nicolás Maduro. Expresamos nuestra solidaridad con España, ha dicho la portavoz de Exteriores, Catherine Ray. Llamamos a revertir la decisión porque va en contra de la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos. Una decisión que toma Nicolás Maduro la misma semana que Europa ha aprobado las primeras sanciones contra 7 altos cargos de su gobierno. Se les han bloqueado las cuentas bancarias en Europa y no podrán entrar tampoco en territorio comunitario.
Acabamos de escuchar los sonidos de Madrid, de Venezuela, o sea, de Caracas y de Bruselas. Esta es la información. Vamos con el análisis. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Maduro ha decidido expulsar a nuestro embajador? Ya digo que la expulsión del embajador venezolano es simplemente una reacción lógica y proporcional. Pero ¿por qué en este momento Maduro busca el enfrentamiento con España? ¿Por qué en este momento la expulsión de nuestro embajador? Por una razón muy sencilla. Porque estamos en periodo electoral. Porque hay elecciones presidenciales. Porque Maduro necesita enfrentarse a España para movilizar el voto en las presidenciales. La expulsión del embajador español se produce después de que el martes la falsa asamblea constituyente creada por el chavismo anunciara el adelanto de las elecciones presidenciales. Se han anunciado esas elecciones presidenciales, no se ha fijado fecha, estaban en principio previstas para finales de año y lo que se ha establecido es que tienen que ser antes del 30 de abril. Maduro adelanta las elecciones por varios motivos. Por los buenos resultados que tuvo el gobierno en las elecciones regionales de diciembre y porque la situación económica seguirá empeorando en los próximos meses. Maduro quiere aprovechar el impulso que le han dado las elecciones regionales de diciembre. Ha calculado que tiene engrasada la maquinaria de opresión, porque no es otra cosa que una maquinaria de opresión, y que antes de que la situación económica, que ya es complicadísima en Venezuela, vaya a peor, le conviene celebrar elecciones presidenciales. Son unas elecciones presidenciales convocadas a toda prisa y sin garantía democrática alguna, como todo lo que se hace en Venezuela. Prueba de que estas elecciones que se tienen que celebrar antes del 30 de abril no tienen garantía alguna es que el Supremo, que está controlado por el chavismo, ha impedido, prohibido a la oposición ir unida a las elecciones. Y por si fuera poco, la autoridad electoral venezolana ha anulado el partido Voluntad Popular fundado por Leopoldo López. En esta situación, con unas elecciones sin garantía alguna, con unas elecciones en las que Maduro necesita movilizar, porque a pesar de contar con todos los mecanismos de un Estado opresor, a pesar de que no hay libertad en Venezuela, no tiene garantizada la victoria en las elecciones, necesita Maduro buscar un enemigo exterior. ¿Y qué mejor enemigo exterior se le puede ocurrir a Maduro en este momento que España o el gobierno de Rajoy? En este momento Nicolás Maduro tiene una aprobación del 25%. Pero, ya digo, a pesar del buen resultado de las regionales, a pesar de que no hay libertad en Venezuela, no se puede dar por descontada su victoria. Por eso busca el enemigo exterior que distraiga. Estamos hablando de la expulsión del embajador español, que es una cosa grave, pero eso hace que no hablemos de las condiciones antidemocráticas y que en Venezuela se hable al menos durante unas horas menos de el desabastecimiento, la falta de medicinas, la gente buscando comida en la basura, del último informe de UNICEF, que ha denunciado claros signos de elevados niveles de desnutrición entre los niños venezolanos. Los niños venezolanos están desnutridos, dice UNICEF. Lo sorprendente, lo inexplicable, es que todavía en España hay quien no critique a Maduro. Lo sorprendente es que todavía en España haya un partido político que apoya a Maduro. La previsión meteorológica para este sábado nos habla de vientos fuertes. Ayer tuvimos nieve. Vamos a ver qué tenemos en Asturias por delante en las próximas horas. Carlos Fernández.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy se aleja el temporal en Asturias, aunque seguirá lloviendo y la cota de nieve irá subiendo de los 1.100 a los 1.800 metros. Suben además ligeramente las temperaturas, con máximas de entre 10 y 11 grados. Ojo a la mar porque seguirá todavía en mal estado. Se recomienda alejarse de paseos y malecones.
Actualizamos información con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. El Constitucional estudia si frena la candidatura de Puigdemont.
El alto tribunal se reúne a la una para decidir si admite a trámite el recurso del gobierno. La decisión sobre la legalidad de la candidatura puede demorarse varios meses.
Torrent contesta al gobierno.
El presidente del Parlamento de Cataluña asegura que el candidato es Puigdemont porque cumple con todos los requisitos para ser investido y mantiene la convocatoria del pleno para el martes.
El rey en familia.
La Casa Real ha difundido vídeos y fotografías inéditas de Felipe VI con motivo de su 50 cumpleaños el próximo martes. Se trata de imágenes de la vida cotidiana de la familia real durante el último año.
Se cumplen 23 años del asesinato de Gregorio Ordóñez.
La Fundación Gregorio Ordóñez recuerda este sábado al edil del PP asesinado por ETA con un homenaje en San Sebastián al que asistirá el ministro del Interior.
Seis periodistas de la BBC se bajan el sueldo para igualarlo con el de sus compañeros.
Después de que la responsable de la cadena en China anunciase que abandonaba su puesto por la brecha salarial. El mejor pagado cobra cuatro veces más que la periodista que más gana.
Caos en los supermercados franceses.
Una oferta de Nutella provoca peleas entre los clientes por conseguir botes rebajados hasta un 70%. Muchos establecimientos tuvieron que llamar a la policía.
No es que Nutella la Nutella esté buena, que está buena, es que era gratis. Cuando hay algo gratis ya se sabe. París vigila la crecida del Sena.
El caudal va a alcanzar su máxima cota la próxima noche mientras París continúa en alerta. Solo las Zodiacs de la policía y los bomberos recorren el río. 600 personas han sido evacuadas.
Las entradas para U2 en Madrid agotadas en minutos.
El grupo irlandés anuncia una segunda actuación en Madrid el 21 de septiembre después de agotarse las del día 20 que salían el viernes a la venta. Será la primera actuación en directo de la banda en la capital de España en 13 años.
España buscará su primer oro en un europeo de balonmano.
Mañana ante Suecia jugará su quinta final europea tras ganar 27-23 a Francia. En fútbol ha arrancado una nueva jornada de liga con el Athletic 1, Eibar 1. Para hoy Valencia-Real Madrid, Depor Levante, Málaga, Gerona y Villarreal-Real Sociedad.
Elsa Tadea nos cuenta con más detalle la previsión meteorológica.
Alerta amarilla por nieve en el norte de León, el País Vasco, Navarra, Huesca, La Rioja, Burgos y Lleida. También aviso de gota fría en Valencia para todo el fin de semana. Lluvias persistentes en el Cantábrico y Pirineos que remitirán por la tarde. No se descartan precipitaciones en otros puntos del tercio norte peninsular, especialmente en zonas de montaña en los sistemas central e ibérico y el Alto Ebro. Chubascos ocasionalmente tormentosos también en el área mediterránea, Baleares, Melilla y el norte de las Islas Canarias. Y atención también a las rachas fuertes de viento en Canarias, el noroeste, litoral mediterráneo y Baleares.
Esperamos sus mensajes en el 663-100-109. 663-100-109.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dice que la vida está para reconstruirla si eso te hace feliz. Antonio quiere recuperar la aldea de Badajoz en la que crecieron sus padres.
Y lo mejor es que lo está disfrutando. Antonio Carrizosa, buenos días.
Esta mañana ya me he dado mi paseíto. He encontrado alguna piedra bonita que quiero poner aquí en una cerita.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López-Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
2405, serie 64.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se reúnen hoy los jueces del Tribunal Constitucional. El gobierno ha mantenido el recurso contra la investidura de Puigdemont porque dice que es su obligación evitar un mal mayor. María Daván.
El gobierno respeta, pero no comparte los argumentos del Consejo de Estado y da los suyos propios para justificar la presentación de ese recurso de inconstitucionalidad. Soraya Sáenz de Santa María aseguraba que el Ejecutivo tiene que utilizar todos los instrumentos al alcance de su mano para impedir una investidura de Puigdemont.
Nuestra decisión es continuar adelante con un acuerdo que impediría que se consumara algo que entendemos que es un mal mayor, que es que se consume una nueva afrenta a nuestra democracia.
Si el Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno, la candidatura de Puigdemont quedaría suspendida durante 5 meses. Sáenz de Santa María advertía por ello al presidente del Parlamento de lo que no podría hacer en ese caso.
Nosotros entendemos que no puede proponer al señor Puigdemont y que tampoco puede celebrar un pleno con el candidato del señor Puigdemont.
Si a pesar de todo los independentistas siguen adelante con sus planes, habría una nueva impugnación a posteriori y según el gobierno, el rey no tendría que firmar el nombramiento de Puigdemont.
La decisión del gobierno cuenta con el apoyo del PSOE, Ricardo Rodríguez.
El PSOE respaldó al gobierno para alcanzar el fin, evitar una investidura como presidente de la Generalidad de Carles Puigdemont, un prófugo de la justicia. Eso es lo importante para la dirección, lo sustancial, así declara, fue Carmen Calvo.
Nosotros apoyamos responder a la locura de pretender que un prófugo de la justicia quiere poner boca abajo todo un sistema democrático constitucional para ostentar un cargo tan importante. Lo apoyamos claramente.
Ahora bien, los socialistas evitaron mojarse en lo referente al cómo y cuándo actuar. La fórmula estaba en manos del Ejecutivo y el informe del Consejo de Estado estaba lejos de representar un obstáculo.
El informe del Consejo de Estado no le quita la razón al gobierno, le pone en duda el procedimiento puntual y los tiempos. El gobierno sabrá.
Tal posición de la número 4 de la Ejecutiva Federal vino a enmendar a Margarita Robles, que había tachado la valoración jurídica de varapalo al gabinete y exigido explicaciones a Soraya Sáenz de Santa María. Sin embargo, Calvo fijó sus ataques en Puigdemont.
Que Puigdemont pide vida. La dimisión de la vicepresidenta del Gobierno de España es un chiste. Desde Bruselas, huido de la justicia. Un chiste.
Calvo descartó que el hecho de que el Gobierno acuda al Tribunal Constitucional dé alas a los separatistas.
Apoyo también de Ciudadanos. Pepe Melero.
Ciudadanos afirma que apoyará al Gobierno en esta y en todas las decisiones que tome para que se impida cualquier fraude a la Constitución, aunque Albert Rivera matiza que si el Ejecutivo se equivoca, les corresponderá dar explicaciones. El dirigente de la formación naranja ha pedido a Rajoy que impida el ridículo que supondría que Puigdemont aparezca en el Parlament o que hubiera una investidura telemática.
Pero en todo caso es obligación del Gobierno de España evitar que se incumpla la Constitución. Hay mecanismos para ello, hay recursos al Constitucional y esperemos que esté preparado para ello. Insisto, que no vuelva a pasar lo del 1 de octubre.
Rivera, en cualquier caso, ha lamentado que el Gobierno no le haya consultado antes de acudir al Consejo de Estado y apunta que si hubiera sido presidente del Gobierno, hubiera buscado el apoyo de todos los partidos para buscar un consenso.
Y el presidente del Parlamento, Roger Torrent, mantiene el pleno del martes que quiere investir a Carles Puigdemont como presidente. Yolanda Bernal.
Roger Torrent mantiene a Carles Puigdemont como candidato a pesar del recurso del Gobierno central. El presidente del Parlamento afirma que pretender impugnar la investidura de Puigdemont es un fraude de ley. Lamenta que la amenaza sea la única respuesta a su oferta de diálogo y exige respeto hacia el resultado electoral.
Se impugna la voluntad mayoritaria de los grupos parlamentarios de esta Cámara, que es lo mismo que decir que se impugna el voto de millones de catalanes y catalanas, que es lo mismo que decir que se impugna la democracia.
Turren insiste en que el recurso del gobierno de Rajoy no tiene fundamento jurídico. Los servicios jurídicos del Parlamento analizarán la decisión del Consejo de Ministros y esperarán a ver cómo se pronuncia el Tribunal Constitucional para anunciar los pasos a seguir.
Fíjense la falacia del argumento de Roger Torrent. Dice que se impugna la voluntad de los catalanes. No, que no, que no, que no se puede seguir identificando al independentismo con la voluntad de los catalanes, que es el 47% de los votos. No se pueden seguir haciendo estos argumentos. Es cierto que el gobierno ha dado un paso adelante sin el respaldo del Consejo de Estado. Y es cierto que el gobierno podría haber hecho mejor las cosas, porque hasta el pasado miércoles argumentaba que no había un acto jurídico que permitiese hacer el recurso. Ahora ha tenido que cambiar. Ha tenido que cambiar porque hay que evitar la investidura de Puigdemont. Podría haber hecho mejor las cosas, no haber sostenido hasta el miércoles que era imposible el recurso, podría haber llamado al Consejo de Estado, no hubiera sido una vulneración de la separación de poderes. Pero es necesario tomar las iniciativas políticas que haga falta para que, en la medida de lo posible, Puigdemont no sea presidente de la Generalitat de nuevo un solo segundo. No es lo mismo evitar la investidura que recurrir a posteriori. Que el Constitucional hoy se pronuncie. Que el los jueces digan si admiten a trámite o no. No van a entrar en el fondo de la cuestión. Van a decidir si hay un acto jurídico que permite ser recurrido. Pero cada uno tiene que estar en su sitio. El Consejo de Estado haciendo sus dictámenes. El Tribunal Constitucional siendo el legislador negativo, que así se define conceptualmente como legislador negativo. Los jueces como boca de la ley. Y el gobierno asumiendo sus responsabilidades y el desgaste que eso tiene. Porque tiene desgaste, evidentemente, pero es que gobernar es gobernar. Claro que tiene desgaste recurrir en contra del Consejo de Estado. De la opinión del Consejo de Estado. Claro que tiene desgaste la posibilidad de que hoy, de los 12 jueces que tienen que tomar una decisión del Tribunal Constitucional, haya algunos magistrados del Tribunal Constitucional, que en realidad no son jueces, son magistrados del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial. Pero bueno, hoy puede haber un pronunciamiento de modo y manera que no todos los jueces estén de acuerdo en admitir a trámite el recurso. ¿Y qué? Sería bueno la unanimidad, pero si no hay unanimidad no pasa nada. Lo que no puede hacer el gobierno es estarse quieto. Porque políticamente no es lo mismo que Puigdemont sea presidente un segundo o no lo sea. Que asume riesgos, que al gobierno, a este gobierno no le gusta asumir riesgos, bueno, bien está que los asuma. Bien está que los asuma. porque cada uno tiene que hacer su papel. Y el gobierno no está vulnerando la ley al recurrir al Tribunal Constitucional. No. Está intentando evitar una investidura. ¿Que tenía que haberlo pensado antes? Seguro. ¿Que tenía que haber hablado con el Consejo de Estado? También. Parece ser que no estaban los miembros del Consejo de Estado bien alertados de lo que tenían que decidir. ¿Pero que tenga que asumir riesgos? Es que gobernar es eso. Gobernar es asumir riesgos. Porque ya digo, no es lo mismo. Gobernar es aplicar la ley, pero también es asumir iniciativa política. Por cierto que los comunes, Colau, han recibido en las últimas horas un importante varapalo. El Grupo Socialista ha votado en contra del presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona. No se aprueba el presupuesto y Ada Colau tendrá que someterse a una moción de confianza si quiere sacar adelante las cuentas. Yolanda Bernal.
Por segundo año consecutivo, la alcaldesa Ada Colau tendrá que vincular la aprobación de las cuentas municipales a una moción de confianza. El no del PSC ha sido clave para esta derrota de los comunes, una negativa que ha desembocado en un agrio intercambio de reproches entre el gobierno municipal y los socialistas, pese a compartir sillas hasta hace dos meses. La líder de Ciutadans en el ayuntamiento, Karina Mejías, dice que esta falta de acuerdo es un síntoma claro de un gobierno sin rumbo.
Un nuevo fracaso, nuevamente unos presupuestos sin acuerdo, sin consenso, y no por falta de oportunidad ni de voluntad con el resto de grupos, sino por su propia arrogancia, y los aprobarán sí o sí, pero en la más absoluta soledad.
En los próximos días se convocará un pleno extraordinario, se abrirá un periodo de 30 días en que la oposición puede presentar una moción de confianza. En caso de no prosperar, las cuentas se aprobarán automáticamente, previsiblemente en el mes de marzo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El ultra del Betis que agredió a un hombre en Bilbao a prisión junto con otras cinco personas por tráfico de drogas. Alejandro Tobalina.
Manuel Herrera, de 28 años y al que su madre calificó como un niño muy bueno días después de la agresión, era el encargado de realizar las labores de descarga y transporte de los alijos. Una persona vinculada a grupos de ideología radical y que cuenta con numerosos antecedentes relacionados con delitos contra el patrimonio y el orden público. La organización a la que pertenecía estaba liderada por dos conocidos narcotraficantes del Aljarafe sevillano. Con estas 13 detenciones, policía y guardia civil ponen punto y final a la operación Tornado Afluente, que se inició en noviembre con el arresto de 23 personas y la incautación de más de 4 toneladas de hachís.
Felipe VI cumple 50 años. La Casa Real ha hecho públicas unas fotos en las que se ve al monarca en familia. Carmen Lavalle.
Con motivo del 50 cumpleaños del rey, el próximo martes, Zarzuela ha hecho públicas hoy fotos inéditas y un vídeo de casi dos horas que incluye escenas de la vida cotidiana de los reyes con sus hijas. Vemos a Felipe VI al volante de su coche junto a la reina para llevar a las dos niñas al colegio por la mañana y a la primogénita recitar al dedillo la tabla periódica. Mientras su hermana se centra en aprenderse un papel para una obra de teatro. Y todo bajo la atenta mirada de sus padres, que les preguntan, alientan y protegen.
Pero con la puerta que pesa.
Juntos les vemos también almorzar en Zarzuela.
¿Y te sabes bien el papel ya?
Eso es complicado, transmitir las emociones ahí en escenario.
Y asistimos al making of del último mensaje de Navidad del rey y al apoyo que le brinda a su familia.
Es imprescindible.
Buenos días.
No se da eso.
Son las imágenes y sonidos más íntimos de la familia real que se conocen. Nos acercan su imagen y su día a día en este cumpleaños redondo que está a punto de celebrar el rey.
No necesitamos eutanasia, necesitamos buenos cuidados paliativos. Es la conclusión de un seminario celebrado ayer en el Congreso de los Diputados. Susana Moneo.
No hay argumento médico ni moral que justifique la eutanasia. La solución no puede estar en la desaparición de un ser humano como derecho. Políticos, legisladores, expertos en cuidados paliativos rechazan de esta manera que la eutanasia o el suicidio asistido sean una muerte digna. La ciencia puede ayudar, mantienen desde la máxima humanidad. Debe de haber un desarrollo de los cuidados paliativos, incluso por ley. Esa es la verdadera dignidad, dicen Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación Valores.
familiares y sociedad.
La mentira de que la eutanasia sea una muerte digna. Lo fundamental es sobre la dignidad de la persona poner el acento en la ciencia a través de los cuidados paliativos.
Sostiene que la eutanasia es un modo de selección. Los más débiles quedan desprotegidos.
Los mayores, los más discapacitados, se transforma fundamentalmente en una selección de los débiles a la hora de aplicar este supuesto nuevo derecho.
Saben que es una lucha de David contra Goliat, pero no se resignan a que la administración de la cultura de la muerte, comentan, sea una moda dominante.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Todo lo bueno de un crucero empieza con B. B de Travel Brand.
Reserva ya tu crucero 2018 y llena de ventajas tu viaje.
Paquete de bebidas gratis.
Cheque regalo de 300 euros.
Itinerarios exclusivos para no perderte nada.
Y muchas más ventajas.
Infórmate en el 902-200-400, en cualquiera de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com.
Paso por unos barrios donde hay unas casas increíbles. ¿Qué digo casas? ¡Palacios! ¿Y crees que me dan envidia? Pues no. ¿Cómo voy a tenerla si estreno coche nuevo y estreno ser todista? Si disfruto de doble felicidad.
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Papi, acuérdate de que esta noche tengo la fiesta en casa de mi amiga Celia. Me tienes que venir a buscar a las 3 de la mañana. Pero espérame en el coche, que ya salgo yo.
Conducir a veces cuesta, pero ahora te costará menos. Llévate un Fiat híbrido a precio de gasolina y ahorra hasta el 50% en combustible conduciendo tu nuevo Fiat.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
Cuando sea mayor,
Leonardo DiCaprio.
Pilotaré los aviones más rápidos que existan.
El aviador.
Haré las mejores películas.
El sábado por la noche.
Y seré el hombre más rico del mundo.
Cine sin cortes. En 13.
Grandes reflexiones de Berti. Si esto es un anuncio para decir que calcular el precio de tu seguro en Berti es rápido y sencillo, sin dejar ni tu DNI ni tu email, ¿por qué no hago el anuncio más rápido y sencillo? Calcular seguro en Berti. Sin email, sin teléfono. Incluso más rápido y sencillo. Calcular online Berti. Yeah. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Si es que me pone esa sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más. Te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla. Así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Betfair.es, regístrate como quieras, con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Betfair.es y consigue hasta 100 euros, 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Vamos a actualizar la información que tenemos con JF Lamata. Reunión extraordinaria del Tribunal Constitucional para estudiar la impugnación de la candidatura de Puigdemont.
El PSOE y Ciudadanos respaldan la decisión del Gobierno pese al informe desfavorable del Consejo de Estado, mientras que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, descara lo considera un ataque a la democracia.
El embajador de España en Venezuela considera insólita su expulsión.
Jesús Silva Fernández declara que desconoce cuándo podrá volver a Caracas y considera una torpeza por parte del Gobierno venezolano declararle non grato. Maduro acusa al Gobierno español de querer controlarles y el presidente de Francia, Macron, pide más sanciones al país por su deriva autoritaria.
663-109. Ese es nuestro teléfono, esperamos sus mensajes de WhatsApp. Ahora nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín.
¿Cómo
Jerónimo,
estás? Muy ¿qué tal?
Pues mira, para ver los papeles del Pentágono, hice una cosa...
Los archivos
del Pentágono. Hice una cosa que solo he hecho dos veces en mi vida, que es una matiné.
Una matiné.
Sí, sí.
Pero qué lujo asiático.
A las 12 y media de la mañana, en versión original.
¿Y te tomaste palomita y todo? No, a las 12 y media.
No, pero un café.
Un café, bueno.
Hombre, la película me ha gustado mucho.
Sí, está muy bien.
Pero
está.
Me falta chicha.
Bueno, es que tú quieres que te cuenten todo lo que había en los archivos. Es que, nos ha fastidiado.
Vamos a ver. O sea, Meryl Streep está maravillosa. Tom Hanks está maravilloso. Y yo he vibrado, emocionado con el momento en el que aprietan máquinas y el Washington Post es que empieza a imprimir todos los papeles de los archivos del Pentágono. Pero a mí
vibra el edificio.
Y vibra el edificio y el
con el terremoto
y
que
el viejo
va.
Periodismo en el que había máquinas de escribir. Yo empecé así, con claro, máquinas de escribir
sí.
Y bueno, y cómo describe las planchas de composición.
Es magnífico.
Me falta el olor a tinta. Cuando inventen claro. El cine que se pueda oler, pues. Pero a mí lo que me da pena es que el contenido de los archivos, o sea, decir, lo que McNamara iba recogiendo ahí, a eso solo le dedican un minuto.
Bueno, sí, para decirte que están ocultando a gran público que no tendrían que haber intervenido.
Ya. Pero yo lo que quiero, lo que quería en la película es leer el Washington Post. Que,
¿cómo se nota que tú eres documentalista además y lo que quieres son los hechos?
Exacto, los hechos? La película es formidable.
Si te parece, empezamos por una comedia francesa de los directores de Intocable, que esta vez se van a una boda. Je la vie.
Vuestro comportamiento, vuestros modales son el escaparate del banquete.
Esta noche les espera una velada agradable, una velada chic, sobria y agradable.
Vi el tráiler y me parecía, bueno, pues una comedia, ¿no? Sí. Sobre la pretensión de hacer una cosa muy sonada.
Muy sofisticada y tal.
Y es al que, final lo que cuenta es la vida misma.
Claro, es una película coral que aquí sería berlanguiana probablemente. Sí. Y que no llega al nivel de Intocable, pero tiene golpes de humor muy buenos porque te lo narran un poco desde el punto de vista del editor, en este caso del que dirige todo el equipo que tiene que poner en marcha
el productor, ¿no?
Claro, el productor de la estrella, claro, sofisticado, un chato donde casi no hay electricidad, pero a la vez quieren fuegos artificiales sofisticados, un globo aerostático, y luego cada una de las historias. ¿Qué pasa?
Casi los camareros como, que no se adecúan a alto nivel, ¿no?
Esto es, y luego intercultural también, intergeneracional. En fin, tiene su punto, tiene golpes de humor muy buenos, pero es un poquito deslavazado, es una colección de gags, algunos son mejores, otros peores. La banda sonora de Avishai Cohen que estamos escuchando es muy buena, muy buena, muy buena, porque estos tíos eligen siempre a unos compositores sensacionales, ¿no? Olivier Nakache y Eric Toledo, que son los directores de esta película, tiene bastante éxito allí, pero que es un poco de mantenimiento, no aporta como demasiadas
película
cosas
de mantenimiento
nuevas.
Ese género no lo conocíamos.
Bueno, es una comedia de mantenimiento de que está bien
para echar,
una risa.
Y
no,
entonces algo más entusiasmante,
a una distopía de estas que te gustan.
¿Otra?
A ti, otra distopía juvenil, que es la última del Corredor del Laberinto, La Cura Mortal.
Pasamos 3 años detrás de los muros intentando escapar. ¿Y ahora queremos volver a entrar?
¿A cuántos chavales tienen que raptar, torturar, matar? ¿Cuándo acabará esto?
Acabará cuando encontremos una cura.
De nuevo, pues una parábola moral, como son siempre los cuentos de hadas. Estos son cuentos de hadas modernos, sobre los límites de la ciencia sin un referente moral, y que en este caso concreto es un futuro chungo, por eso es una distopía, donde hay un virus que convierte a la gente en zombies y hay una serie de chavales que han sido seleccionados porque son inmunes a ese virus y están investigándolos, y a veces supone matarlos para encontrar una cura. Hasta qué punto es legítimo esos medios o no, los rebeldes, y aquí ya decanta todo en una historia que es muy entretenida, con buenos efectos visuales, buenas batallas, un poco convencional, no es que aporte tampoco nada nuevo, pero se deja ver muy bien, y la verdad es que los protagonistas, tanto Dylan O'Brien, que es el rebelde, como Kaya Scodelario, que es guapísima y que tiene un personaje así muy ambiguo, no sabes con quién está jugando, pues la verdad es que funciona muy bien. Está muy bien la película, Wes Ball le da un ritmo estupendo y acaba muy bien esta distopía que se puede unir a otras.
Lo que pasa es que el argumento que me has contado, no sé por qué tengo la sensación de habértelo oído muchas veces.
Bueno, pero es que con los zombies y todo esto pasa mucho. Ya sabes que ahora o holocausto nuclear, o invasión alienígena, o efecto invernadero a lo bestia, que se pone todo, bueno, o un virus.
¿Y algo que merezca un poco más la pena?
Divergente, Los Juegos del Hambre, todas estas van por esa línea. O sea, el juego de Ender, que es otra buena película. Y luego, fuera de esta, hay una película rusa buenísima, pero que es un puñetazo en el estómago. Se llama Sin Amor.
12 años, mide aproximadamente 1,50, sin marcas particulares.
Sigo creyendo que cometí un gran error.
No se puede vivir sin amor.
¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no hablas?
Define puñetazo en el estómago.
Bueno, es premio al jurado en Cannes. Es, nominada ahora a la mejor película en habla no inglesa, y es un puñetazo a la sociedad actual, que claro, en sitios como Rusia o como China, donde han estado 70 años sin religión y sin referentes morales a los que agarrarse, pues cuando el capitalismo salvaje, el individualismo en el que vivimos hedonista, entra lo bestia. Entonces aquí es un matrimonio relativamente joven con un niñito de 8 o 9 años, que el pobre sufre un montón porque, claro, sus padres están a punto de romper, cada uno va a su bola, tiene ya sus relaciones totalmente sexuales, muy explícitas, entonces a primera hora es durísima, y claro, el chaval es una angustia vital. Yo nunca he visto rodado así una discusión familiar escuchada por el chaval detrás de una puerta, que es espeluznante, el plano es magnífico, es un director muy bueno, es el que hizo Leviatán, ahora te hace sufrir, y te desvela en la segunda parte como la situación es tan terrible en Rusia. Hay tantos niños asesinados, tantos niños llevados al mercado laboral, digamos, vete tú a saber de dónde, y tantos niños perdidos, que ya la policía no da abasto. Entonces hay patrullas locales de la gente, de voluntarios, que de acuerdo con la policía establecen un protocolo de búsqueda del chaval. Es increíble, es terrible, claro, es una sociedad sin amor. Y entonces el final es desolador, pero enormemente interesante desde el punto de vista de análisis sociológico.
Ahora he entendido moral, que es, ¿no?, puñetazo en el estómago.
Es un puñetazo en el estómago interesantísimo, que a ver qué pasa en los Oscars con ella. Y la siguiente es una película de moda que a mí no me ha gustado, a diferencia de un montón de críticos que me sorprenden que les entusiasme esta película. Call Me By Your Name.
¿Hay algo que no sepas?
Si supieras lo poco que sé de las cosas que importan.
¿Qué cosas importan?
Tú sabes qué cosas.
Estás diciendo lo que yo creo.
La naturaleza tiene formas muy ingeniosas de encontrar nuestro punto más débil.
Bueno, esto es un romance homosexual en los años 80, por ahí, entre un chavalín de 17 años y el amigo de su padre. Es un tío guapísimo, Arnie Hammer.
¿El chico o el...?
Los dos. El chico está de moda, Timothy Chalamet. La verdad es que es muy buen actor, Chalamet se llama. Y Arnie Hammer la han puesto a parir hasta ahora en todas las películas, menos en esta, ¿no? Es un truño de 2 horas y media, de estas que no pasa casi nada, lánguida como ella sola. Algunos la han comparado con Visconti, pero claro, tú ves Muerte en Venecia y lo comparas con esto, pero aquí no hay arco dramático, aquí no hay pesar, aquí nadie sangra por los ojos como en la película rusa, que es de una veracidad increíble. Aquí de pronto están en una piscina, empiezan a citar a Heidegger y luego a liarse, ¿no? Entre los... Venga ya, hombre, o sea, es de lo más... De
es
lo menos,
poco verosímil.
Poco verosímil, es poco, es todo muy ideológico, un discurso final, que si fuese una relación heterosexual, un discurso final del padre, vamos, le hubiesen puesto a parir, con ese discurso didáctico del padre con el chaval, qué bonito todo, la vida es buena, eso sí, tiene una buena banda sonora, estamos escuchando una buena canción de la película, y está nominada a Mejor Película, guion adaptado, canción y actor, ya tuvo nominaciones a los Globos de Oro y a los BAFTA, y, en fin, se ha puesto como de moda, pero de verdad es una película pesadísima.
No la recomiendas.
2 horas y 10
Call
minutos.
Me by your name.
Y yo creo que está absolutamente sobrevalorada. Y luego tenemos a una película muy entretenida de Jaume Sarrà i Colet, que lleva años triunfando en Hollywood, dirigiendo más que a su actor fetiche, más bien el actor fetiche, que es Liam Neeson, le ha escogido a él para hacer sus últimas 4 películas y convertirle en héroe de acción con 70 y tantos años. La última se titula El pasajero.
Alguien de este tren no es un habitual. Lo único que tiene que hacer es encontrarlo.
¿Por qué iba a hacer eso? ¿Es una broma?
No me obligué a hacer daño a alguien a quien quiere.
Si no quiere morir, pare este tren ahora mismo.
Sí, es un thriller que está fenomenal, cada vez rueda mejor este director catalán, y Liam Neeson se ve que está a gusto con el personaje, sigue estando en plena forma. Aquí le han echado de un trabajo, es un ejecutivo que tiene un pasado que se va a ir desvelando, y de pronto recibe de una misteriosa organización, le pone contra la espada y la pared, o descubre a un tío que va en el tren, o si no empieza a morir gente, incluido gente de su familia. Entonces tiene una intriga en plan 10 negritos y tal, de a ver, hay un montón de gente que no es habitual del tren, entre otras nuestra gran actriz Clara Lagos, que aparece por ahí, de pronto uno se sorprende, y que está muy bien rodada porque es una especie de mezcla entre el Hitchcock de Extraños en un tren y la última película de Tony Scott, que se llamaba Imparable, que era un tren sin frenos, que está muy bien rodada, y sí, está de palomitas, es palomita,
el
palomita.
El pasajero,
sí,
¿te ha gustado?
Está bien, me ha gustado, digo, es la típica película de género, ya. Pero es que Liam Neeson es un gran actor, y entonces si le pones
bueno,
ahí...
nos quedamos entonces, si no lo he entendido mal, Jerónimo, como recomendación con Sin Amor, haciendo la salvedad
que hay
de
que tener
que a la
estómago.
Gente sensible nos va a hacer daño.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Claramente es para adultos y
el pasajero como la mejor para pasar un rato.
Sí, bueno, con Shelby, si uno no es muy exigente sin
amor,
con la comedia.
Y el pasajero.
Esto es.
Oye, pues tenemos eso. Gala del CEC, del Círculo de Escritores Cinematográficos, el próximo lunes.
De mis ojeras.
O sea, pasó mañana, que presides tú.
Sí, efectivamente, del año 99. Son los premios más antiguos. Es la 73 edición de estos premios veteranos de la prensa a la producción española del año pasado. Que, en fin, ya
¿y
se
por dónde van a ir los premios?
Bueno, es parecido a los otros. Ahí las principales candidatas son El Autor, Andía, La Librería y Verano de 1993. Son los nominadas a la mejor película y luego algunas más que se meten por ahí. En fin, ya veremos por dónde decantan. Yo creo que estará muy bien como todos los años y ya se sabe algún premio. El premio, la medalla de honor será a la actriz Assunta Serna, que además está haciendo una labor de concienciación de los actores, de la elaboración de un código ético muy interesante. Y vamos a instaurar por primera vez un premio de solidaridad a un documental que es muy bueno y que tú tienes que ver. Se llama Los demás días, de Carlos Agulló. Es un documental sobre cuidados paliativos en la Comunidad de Madrid a través de las andanzas de un médico de la Comunidad de Madrid que es un campeón. Y que vale la pena, la verdad, es un documental espléndido y que, en fin, entregará algún directivo de...
¿Y tú te pones pajarita, Gerardo?
No, no me pongo pajarita, voy así como... Es que no me gusta lo de la pajarita, no me... Quizá porque no me tapa la tripa, quizás eso, entonces prefiero ir con...
Es que la corbata tiene esa ventaja.
Tiene la ventaja, ¿no? De que la corbata es más fácil.
¿Te puedes poner eso, una corbata negra, ya
sé? Sí, 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 en plan negro todo y tal.
Exacto, exacto.
Ya veremos, a ver qué hacemos, pero bueno, no.
Veremos las fotos seguro en cope.es. Gracias, Jerónimo.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Mi hija juega al bádminton, habla inglés, francés y chino, hace danza contemporánea y judo. Y por supuesto tiene clases de cocina.
Anda, pues mi hijo ayuda a que muchos niños de Camerún reciban catequesis y a que otros en la India puedan ir al médico.
Con Infancia Misionera, los niños ayudan a los niños. Abre los horizontes a tu hijo, enséñale otra forma de vivir. 28 de enero, jornada de Infancia Misionera. ¿Te atreves a ser misionero? Infórmate y colabora en www.omp.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha celebrado, como ustedes bien saben, el Foro de Davos. Ahí hemos tenido al rey, ha estado Donald Trump, pero no todo en Davos ha sido Trump. De hecho, Trump ha ocupado el último tramo, pero se han hablado de muchas cosas. Parece que hay más optimismo sobre la marcha de la economía, parece que preocupan menos los populismos. Foro de Davos es un buen sitio para tomar el pulso a cómo está el mundo, desde una perspectiva muy particular. Mike Roxenberg es profesor del IES. Ha estado siguiendo el Foro de Davos de forma intensa. Profesor Roxenberg, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Qué clima ha habido en Davos? ¿Qué se deduce de cómo está el mundo por lo que ha sucedido este año en Davos?
Pues yo diría, Fernando, primero que no he estado en Suiza, estoy siguiendo todo por mi pantalla,
sí.
Sobre todo porque se ve mejor,
se ve
más cosas.
Porque allí hay que llegar, hay que aterrizar con el helicóptero, hace mucho frío.
Es que hay que entender que en Davos hay 400 sesiones individuales, muchos a la misma hora.
Ajá.
Luego hay presentaciones de 20 jefes de Estado, incluyendo el Trump y tal. Y simplemente es imposible estar en todo.
Claro.
Pero uno desde la pantalla se puede ver todo cuando uno quiere, ¿no?
Bien.
Y para contestar tu pregunta, sí. yo creo que la hay como dos mundos, ¿no? Está el mundo del foro,
sí.
Que es un mundo de multilateral, es un mundo de optimismo, es un mundo de buscar problemas a las soluciones del planeta y buscar a la gente más... no solamente los ricos y los grandes CEOs, pero también académicos y gente del mundo de los NGOs, etcétera, y científicos. Y luego hay otro mundo político que está como flotando por encima de este otro. No sé si me explico bien.
Sí, sí, está claro.
Dentro del mundo técnico, por decirlo así, hay gran optimismo, hay gran gran sensación de que la tecnología puede solucionarlo todo y que la gente hablando se van a entender y que poco a poco podemos seguir solucionando algunos de los grandes problemas que nos afrontan como mundo.
Sí.
Y luego en el mundo político está todo al revés.
Ah, sí. El mundo político es pesimista sobre la situación.
Hablan porque tienen que hablar, dicen lo que tienen que decir, pero que en el trasfondo
sí.
hay un malentendido enorme entre Estados Unidos y Europa.
Sí.
Hay algunos dictadores de países que hablan de que todo está bien y ya sabemos que no lo es.
Ya.
Hay una fractura.
Ajá.
En el mundo. De hecho, el título de este episodio de Davos es cómo solucionar el mundo fracturado.
Ya, pero es muy interesante esta fractura, incluso ya no dentro del mundo, sino de las percepciones. O sea, es decir, economistas, todos contentos porque vamos a crecer mucho, las dudas sobre la expansión del PIB desaparecen, gran confianza en la cuarta revolución industrial, por lo que me está diciendo este profesor, y sin embargo, los políticos pesimistas. ¿Por qué cree usted que hay estas dos formas de ver la realidad?
Parte político obedece una lógica que además nos vemos aquí en España e incluso en Cataluña, donde vivo yo, que ya que hay un segmento de población que no acude a las urnas,
sí.
Hay una abstención enorme en todas las grandes democracias, el político lo que intenta hacer es animar a los suyos a salir a votar.
Ya.
En vez de hablar con el otro buscando soluciones a solucionar los problemas. Es decir, El espíritu de Davos, que es que entiende, se resuelve las cosas, que si miramos los datos y si lo miramos bien y si miramos las cosas y incluimos a todos los a lo que llamamos los stakeholders, ¿no? La gente interesada, podemos llegar a buen puerto.
Sí.
Y en el político es, oye, yo soy de derechas o izquierdas y lo que tengo que decir es que mi contrincante está mal, está, ¿sabes? Para que los míos se me apoyen. Y así es como Trump ha ganado las elecciones, si realmente los ha ganado, y así estamos fracturados.
Ya,
que es el ninguneo al contrincante, que sea doméstico de otro partido o que sea internacional de otro país.
Ya, esto es muy interesante. ¿Y esto dónde lo ha visto usted? O sea, en Trump está claro, pero ¿por qué dice usted que es el tono dominante de los políticos?
No les he visto todos, ¿no? Porque había no. 20.
Había, sí, exacto. Pero bueno, no ha visto todos, pero ha visto probablemente la persona que más ha visto.
Unas centenares de horas de
sí,
de,
sí,
de,
pero de seguramente discurso, usted ¿no? El que más ha visto. ¿Por qué ha visto esto los políticos?
Porque los políticos están diciendo lo que tienen que decir a los banqueros y a los poderes fácticos que están en la sala,
sí.
Por una parte, pero luego en casa tiene otro discurso.
Ya. Y eso se percibe en Davos.
Esto se ve por todos lados. El Egipto, por ejemplo,
sí.
se ve como un país moderno, pero es un país que no puede controlar a su propio territorio,
sí.
Y su economía está en en la otra roja, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos a Ramapolo de Sudáfrica diciendo que todo va bien en Sudáfrica y no va bien en Sudáfrica.
Ya.
Tenemos a Theresa May haciendo un discurso, además después de comer, y no había nadie escuchándola.
Sí.
Pero hablando de que el político industrial del Reino Unido va a OPA, cuando realmente el gran problema es el Brexit, que ha tocado de ala a Inglaterra.
Pero entonces usted, pero más que estar contentando a los suyos, de cara a los banqueros ponen una buena cara, digo, los
claro,
políticos.
Ponen buena cara, pero que ya se sabe todo el mundo que esta cara es, no es.
Ya. Bueno, pues esto que nos dice es una cosa interesante, la fractura entre la vida social, ¿no? Los economistas y la gente que está trabajando y los políticos por otro lado.
Sí, lo que sí animo a cualquiera que realmente le interesa es que
sí.
Busca a los paneles que le interesa, que son sobre tecnología,
sí.
Inteligencia artificial, medio ambiente, etcétera, etcétera. Porque a nivel de trabajo y de ideas son brillantes.
¿Y qué destacaría usted en ese terreno? O sea, ¿qué le ha llamado más la atención en tecnología, en sostenibilidad del planeta?
Hombre, había una entrevista con el presidente de Google.
Sí.
Diciendo que no hay que temer a la inteligencia artificial. Yo no sé si estoy de acuerdo con él, pero es muy interesante. Hay unos paneles sobre seguridad y geopolítica, es que lo que me dedico yo,
sí.
Que me parecía fascinante.
Yeah.
Y luego todo el tema del medio ambiente y la posibilidad de usar tecnología de información para hacer un mundo más sostenible y más igual y mejor, yo creo que es fascinante.
O sea, el mundo crece, el mundo tiene grandes posibilidades y los políticos, en vez de pensar en el bien común, están pensando en la parcelita de votos que tienen.
Este, Fernando, es mi percepción.
Está claro. Profesor Rosenberg, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Pues encantado. Gracias.
Vamos con el resumen de prensa que nos trae Nicolás Rubio a estas horas. Nico, ¿qué destacas hoy en los periódicos?
Muy buenos días, Fernando.
Buenos días de nuevo.
Este sábado todos los diarios miran al Constitucional, que a la una se reúne para decidir si admite a trámite la candidatura de Puigdemont. Obligados a confiar en el Tribunal Constitucional, es el titular de la portada monográfica de ABC. El gobierno sortea el informe negativo del Consejo de Estado y defiende que tenía que pedir a los jueces evitar que el candidato fugado logre ser presidente de Cataluña. En la portada del País, Fernando, leemos que el gobierno dice actuar para evitar un daño irreparable. Este asunto se lleva también el titular más destacado en el diario El Mundo. El gobierno asume el riesgo de que el Constitucional tumbe su recurso. Alega que tiene la certeza de que Puigdemont va a tratar de ser investido sin ir al Parlamento, lo que propiciará una crisis prolongada y mantener el 155. El tribunal, según El Mundo, estudia con serias dudas el escrito del gobierno. Y por último, La Razón nos cuenta que hay malestar en el Consejo de Estado. Algunos miembros aseguran que el jueves, en el Pleno, no sabían que se votaba nada. La comisión permanente, según cuenta La Razón, no avisó de que iban a emitir un dictamen contrario a frenar la candidatura de Puigdemont.
¿Y qué cuentan los editoriales y las páginas de opinión? ¿Cómo se pronuncian sobre esta voluntad del gobierno de seguir adelante?
De forma y manera sorprendente, Fernando, vamos con ello. El editorial de ABC, titulado Absurda división constitucionalista, critica al gobierno, esto es lo llamativo, que ABC critica al gobierno, pero sobre todo cruje a Ciudadanos por su reacción al recurso. Dice ABC que la precipitación del Ejecutivo al anunciar la impugnación de la candidatura de Puigdemont era innecesaria, pero tratar de sacar provecho partidista de ello, como hizo ayer Albert Rivera, solo va a envalentonar a los golpistas. La Razón también carga en su editorial contra el partido de Albert Rivera. El oportunismo de Ciudadanos con el PP perjudica al Estado. El País, sin embargo, Fernando, no ve ninguna brecha entre los partidos constitucionalistas. Señala El País en el editorial que hay que parar los pies al prófugo Puigdemont y destaca hoy, sobre todo, nos llama la atención que mientras ABC le da un tirón de orejas al gobierno, como decíamos, desde el periódico del Grupo Prisa, sin embargo, se aplaude al Ejecutivo porque tiene el derecho y el deber, dice hoy el editorial del País, de impedir una investidura que es una provocación. Por último, El Mundo. Este periódico es el único que no lleva editorial sobre este asunto. Sí podemos leer en El Mundo un artículo de Jorge de Esteban que señala que el Consejo de Estado se equivoca. Nos llama también aquí la atención, Fernando, que el jurista de referencia del diario El Mundo, Jorge de Esteban, enmienda hoy la plana al editorial que publicaba ayer su periódico, que pedía al gobierno que atendiese al Consejo de Estado.
El Rey es también protagonista en los periódicos.
Todos los diarios, Fernando, publican las imágenes inéditas difundidas por Zarzuela con motivo de ese 50 cumpleaños de Felipe VI el próximo martes. Fotografías que también podemos ver, por supuesto, en cope.es. El Mundo elige para su portada una imagen de la familia real en la intimidad. Vemos ahí a los reyes almorzando con sus hijas. A veces nos da incluso el menú, sopa de verduras y pescado. Escribe en este periódico José Luis Restán que Felipe VI interpreta lo mejor de nuestro pueblo. Ha proporcionado a los españoles confianza y serenidad en un momento de rupturas. Vemos también a los reyes en la portada del diario El País. Felipe VI y doña Leticia salen en coche de Zarzuela para llevar a sus hijas al colegio.
Maduro también es protagonista hoy en la prensa, ¿no?
Maduro, tras esa crisis diplomática provocada por Nicolás Maduro con la expulsión del embajador español en Caracas, ABC señala que ni siquiera Chávez se atrevió a llegar tan lejos. Las trampas de Maduro lo descalifican y lo convierten en un histrión indigno de representar a la nación venezolana. El Mundo ve justa la respuesta del gobierno, la decisión del Ejecutivo de declarar persona non grata y expulsar al embajador de Venezuela en España.
¿Y hay algo más que te haya llamado la atención en los periódicos?
Hay un par de cosas más, Fernando. El País destaca en su portada que 6 presentadores de la BBC bajan su sueldo para reducir la brecha salarial después de que la responsable de la cadena en China anunciase que abandonaba su puesto por este motivo. Todos estos periodistas estrella de la BBC cobraban hasta ahora entre 230.000 y 800.000 euros. No tanto como nosotros, Fernando, pero ahí andan, ¿eh? Se acercan.
Sí.
Y el homenaje a España de Ágata Ruiz de la Prada en la Fashion Week, que no pasa desapercibido. En La Razón, que lleva en su portada este periódico, lleva la foto de una de las modelos desfilando ayer en la pasarela con un vestido con los colores de la bandera española y los acordes del himno nacional. Marca España con los colores de España, Fernando.
Gracias, Nico. Así viene la prensa hoy. Ya han visto que hay diferencia de opinión, además poco previsible. En El País, apoyo a la decisión del gobierno, en el ABC critica esa decisión. Hacemos una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com. Reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Date prisa, ya puedes disfrutar de toda la comodidad y estilo de la nueva colección de otoño-invierno de zapatos Bluchos. No te la puedes perder. Los mejores diseños unidos a la calidad y sobre todo la comodidad absoluta de Bluchos. Un zapato para que tus pies descansen día a día. Un zapato que te cuida. Sal y disfruta la nueva temporada con Bluchos. Bluchos, comodidad absoluta.
Mi papá es periodista, boy scout, fakir, buscador del final del arco iris, candidato al Nobel.
Estás en ese momento en la vida en el que podrías hacerlo todo. Por eso necesitas un coche que lo tenga todo. Llévate el nuevo Seat León por 13.990 euros. Y ahora con Confianza Seat, 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento en tu nuevo Seat León. Infórmate en seat.es.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, que genera una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Millonario en un abrir y cerrar de ojos. Millonario en un chasquido, en un please, en un santiamén, en cero coma. Millonario a toda mecha. Millonario echando chispas. Millonario a la velocidad del rayo. Nuevo rasca mega millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Nuevo rasca mega millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto y la sensibilidad de estar hoy despiertos buscando información y análisis. Se reúnen dentro de muy poquito, a la 1 de la tarde... en esa colmena que es el Tribunal Constitucional, los 12 magistrados laboriosos que lo forman parte. Ya saben que el edificio del Tribunal Constitucional aquí en la calle Domenico Scarlatti de Madrid es como una colmena. Tiene aspecto de colmena, las ventanas parecen celdas. Pues esos 12 laboriosos jueces se reúnen hoy para decidir si admiten a trámite o no el recurso del tribunal, que el tribunal ha recibido del gobierno en contra de la sesión de investidura convocada el martes, sesión de investidura que tiene como candidato a la presidencia de la Generalitat a Puigdemont. Se reúnen los 12 laboriosos jueces en la colmena del Tribunal Constitucional porque el gobierno ha querido seguir adelante con el recurso contra ese pleno que ha propuesto Mariano Rajoy, porque, aunque haya en contra un dictamen del Consejo de Estado, dice el gobierno que tiene que evitar el mal mayor de que Puigdemont sea investido.
Para evitar que el continuar adelante con esa candidatura pueda vulnerar el ordenamiento jurídico y se produzca un daño muy importante al Estado de Derecho que después no puede ser solventado.
Esto es lo que decía ayer Soraya Sáenz de Santa María. El gobierno ha cambiado de criterio. Hasta el miércoles decía que no había acto jurídico recurrible. El gobierno ha decidido asumir el desgaste de recurrir al Constitucional sin el apoyo del Consejo de Estado. El gobierno ha asumido el riesgo improbable de que hoy el Tribunal Constitucional no admite el recurso a trámite. Hay algún antecedente, ¿eh? Cuando se luchaba contra el plan Ibarreche, se recurrió al Constitucional. No el plan Ibarreche, se recurrió un acto que tomó en un momento determinado el gobierno vasco, una decisión que tomó el gobierno vasco y no se admitió a trámite. O sea, que hay una posibilidad de que el Tribunal Constitucional no admita a trámite hoy el recurso, pero es improbable. Lo que sí es probable, el riesgo más probable, es que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso y con lo cual paralice ese pleno de investidura de Puigdemont sin unanimidad. Hasta ahora ha habido unanimidad en todas las decisiones que han tomado los magistrados laboriosos del Constitucional en las cuestiones relacionadas con el independentismo. ¿Por qué el gobierno ha cambiado de opinión? ¿Por qué ha asumido el desgaste? ¿Por qué ha asumido el riesgo? ¿Por qué este gobierno de Mariano Rajoy, con un Rajoy tan poco inclinado al riesgo, ha decidido asumir el riesgo? Porque veía que se le echaba encima el martes 30 de enero, y veía a Puigdemont presidente otra vez. No han encontrado otra fórmula, no han encontrado otro modo. Es una fórmula con la que se dejan pelos en la gatera. Se dejan pelos en la gatera porque ya es dejarse pelos en la gatera haber recurrido sin el dictamen favorable del Consejo de Estado. Y porque digo, como les digo, hoy puede haber jueces, de esos 12 jueces, puede haber alguno que emita un voto particular e incluso existe el riesgo de que no apoyen, no admitan el recurso a trámite. El gobierno quiere evitar a toda costa que el independentismo levante otra cabeza de playa. Ya saben que cuando se libra una batalla en una playa es muy importante que las fuerzas que están llegando a la playa no consigan establecer una cabeza de playa porque luego es mucho más difícil. Bueno, pues el gobierno quiere evitar otra cabeza de playa. El gobierno dice, bueno, yo antes de que Puigdemont, el delantero Puigdemont, siga avanzando por el campo, hago una falta y asumo el riesgo de un lanzamiento de una falta. El gobierno sin duda podía haber hecho las cosas mejor. Podía haber hablado con el Consejo de Estado, haber evacuado una consulta antes de haber enviado el recurso. Pero no pasa nada porque el gobierno hable, ¿eh?, con el Consejo de Estado. El gobierno podría no haber estado diciendo hasta el miércoles que no había un acto jurídico y que eso impedía el recurso. El gobierno podía haber argumentado desde hace ya tiempo que esta era la única fórmula. Podía haber hecho las cosas con más tiempo. El gobierno podía haber hecho muchas cosas mejor. Nos ha estado diciendo que cuando llegue el momento ya se verá, que no había acto jurídico y entonces no se podía utilizar esa fórmula. Al final ha tenido que utilizar esa fórmula porque se venía encima la investidura de Puigdemont. Y es evidente desde el punto de vista político que es mejor evitar la investidura de Puigdemont que no tener a Puigdemont, aunque solo sea un segundo, otra vez como presidente. Y no pasa nada, porque el gobierno haya recurrido sin el aval del Consejo de Estado. En un Estado de Derecho cada uno tiene su papel. El Consejo de Estado tiene que hacer dictámenes. El Tribunal Constitucional es la boca, es el legislador negativo. La boca de la ley son los jueces. Y cada uno tiene su papel. Pero el gobierno tiene que gobernar y tiene que tomar iniciativas políticas. Ya digo que se pueden tomar las iniciativas políticas mejor. Sin tanto desgaste, hablando con la gente, hablando con los organismos. Habría muchas cosas que podía haber hecho el gobierno mejor. Pero cuando se venía encima la investidura de Puigdemont, la decisión de asumir un riesgo político parece una decisión conveniente, porque es verdad que el daño de un segundo de Puigdemont otra vez como presidente es muy grande. No podemos olvidar que Puigdemont pretende ser investido después de haber desobedecido a la justicia española, después de haberse fugado, después de haberse tomado el Estado de Derecho y después de haberse tomado España por el pito sereno, después de haber lanzado a Cataluña por un despeñadero institucional y social, después de haber estado durante meses burlando la justicia y el sentido común. El gobierno cuenta con el apoyo de los partidos constitucionalistas. En Ferraz, Carmen Calvo no solo ha apoyado al gobierno, sino que ha asegurado que el Consejo de Estado no le ha quitado la razón al gobierno.
El informe del Consejo de Estado, hasta donde sabemos, no le quita la razón al gobierno, le pone en duda el procedimiento puntual y los tiempos. Pues el gobierno sabrá si le va a hacer más o menos caso a ese informe, pero nosotros vamos a lo importante.
Apoyo también de Ciudadanos, aunque Rivera matiza que si el gobierno se equivoca tendrá que explicarse.
Pero en todo caso es obligación del gobierno de España evitar que se incumpla la Constitución. Hay mecanismos para ello, hay recursos al Constitucional y esperemos que esté preparado para ello. E insisto, que no vuelva a pasar lo del 1 de octubre.
Están las cosas tensas entre PP y Ciudadanos. PP no llamó a Ciudadanos para decirles que presentaba el recurso. Ciudadanos lo ha estado zurrando el PP por el tema de la corrupción. Por eso esta distancia de Ciudadanos, apoyo sí, pero las responsabilidades del gobierno, dice Rivera. Y el presidente del Parlament mantiene para el martes este pleno de investidura con Puigdemont como candidato.
Se impugna la voluntad mayoritaria de los grupos, que es lo mismo que decir que se impugna el voto de millones de catalanes, que es lo mismo que decir que se impugna la democracia.
¿Por qué el argumento de Torrent que acaban de escuchar es falso? Porque no es verdad que se impugna a la democracia y a los catalanes. No pueden seguir hablando los independentistas en nombre de todos los catalanes. Se reúnen los laboriosos jueces en su colmena del Tribunal Constitucional. No van a discutir sobre la cuestión de fondo. El gobierno plantea el recurso argumentando que Puigdemont no tiene capacidad de ambulatoria, no puede estar en el Pleno, y dice el Consejo de Estado que eso es solo una hipótesis. No van a hablar sobre esta cuestión. La cuestión sobre la que van a decidir hoy es sobre si admiten a trámite o no el recurso. Y la admisión a trámite depende de que haya un acto jurídico. Los jueces que quieren admitir a trámite el recurso recuerdan que el artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional permite impugnar disposiciones normativas sin fuerza de ley. En pocas horas sabremos la decisión del Tribunal Constitucional. Decisión que viene después de que haya un gobierno que se haya metido a fondo en la cuestión, haya tomado una iniciativa política para evitar el mal mayor de un Puigdemont de nuevo presidente. Son las 8:10, hay más cosas que contarles, lo hacemos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubión. Rajoy responde a Maduro.
El gobierno declara persona non grata al embajador de Venezuela en España. La Unión Europea condena la decisión de Maduro de expulsar al embajador español en Caracas.
Senegal investiga la violación a tres turistas españolas.
El pasado jueves una banda armada asaltó el coche en el que viajaban tres mujeres y un hombre. Agredieron sexualmente a las chicas y les robaron todo el dinero que llevaban, unos 5.000 euros.
Detenido de nuevo en Oviedo el violador del estilete por una agresión sexual.
Félix Vidal, que cumplió 32 años de cárcel por medio centenar de violaciones, salió de prisión hace 4 al beneficiarse de la anulación de la doctrina Parot.
El rey en familia.
La Casa Real ha difundido vídeos y fotografías inéditas de Felipe VI con motivo de su 50 cumpleaños el próximo martes.
En memoria de Gregorio Ordóñez.
La Fundación Gregorio Ordóñez recuerda este sábado al edil del PP asesinado por ETA hace 23 años con un homenaje en San Sebastián al que va a asistir el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido.
6 presentadores estrella de la BBC se bajan el sueldo.
Han decidido recortarse el salario para combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Todos ganaban entre 230.000 y 800.000 euros.
Caos en los supermercados franceses.
Un descuento del 70% en Nutella provoca destrozos y peleas en una cadena de supermercados. La promoción continúa. En un día han vendido lo que en 3 meses.
Trump pide un Van Gogh y le ofrecen un váter.
El Guggenheim de Nueva York rechaza prestar a la Casa Blanca un lienzo de Van Gogh y a cambio ofrece al presidente de Estados Unidos un inodoro de oro macizo.
España buscará su primer oro en un europeo de balonmano.
Mañana ante Suecia jugará su quinta final europea tras ganar 27-23 a Francia. En fútbol ha arrancado una nueva jornada de Liga, Athletic 1, Eibar 1, para hoy Valencia-Real Madrid.
JF La Mata, ¿qué dicen los oyentes?
Pues empiezo por los internacionales, don Fernando. Diego escribe sobre lo que comentasteis de Líbano. Hace 6 años estuve medio año ahí y es exactamente lo que decís. Los libaneses lo dan todo, comenta. Venezuela también ha sido otro país del que han hablado. Joan de Girona nos dice que coincide totalmente con el análisis sobre las tropelías del gobierno Maduro, pero que él también tiene ese nivel de crítica hacia el gobierno Rajoy. No lo ve igual el oyente Fermín de Madrid, que dice, es una vergüenza que para algunas personas, si lo hace Maduro es maravilloso, si lo hace Rajoy es fascista. Sobre Cataluña nos escribe José Antonio de Barcelona con una predicción que dice año 2025, se vuelven a repetir las elecciones, mientras que Teresa de Asturias dice, no me extraña que el Consejo de Estado no se coordine con Rajoy porque en él están el señor Zapatero y la señora Fernández de la Vega. Y luego, le mando una pregunta, dice, buenos días, señor de Haro, lo selecciono porque veo que cumple el protocolo de poner señor de Haro, dice, ¿usted no cree que si no existieran las autonomías estaríamos mejor porque tendríamos menos gastos y menos problemas políticos? Dice María Ángeles de Espluges.
Pues esta es una pregunta que se están haciendo últimamente muchos españoles. Ahí está la encuesta del Instituto Elcano. Muchos españoles se preguntan cuál es la utilidad de las autonomías. Gracias, JF. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Siria suma gritos de dolor tras 7 años en guerra. Y Ángel Expósito viaja hasta la frontera con el Líbano para contártelo.
Te vamos a contar la guerra de Siria que no cesa con sus auténticos protagonistas.
Este lunes a las 3, la tarde de COPE desde el país del mundo que más huidos de la guerra acoge.
¿Quién tiene la culpa de cómo está Siria?
Es una pregunta política.
Ángel Expósito visita los colegios con los niños refugiados que no pueden volver a su país y se adentra en una de las fronteras más conflictivas, la del Líbano con Israel.
Con los 600 soldados españoles, cascos azules de la ONU, allí desplegados.
De lunes a viernes, de 3 a 7, está pasando. Estás en la tarde.
Cuando sea mayor,
Leonardo DiCaprio,
pilotaré los aviones más rápidos que existan.
El aviador.
Haré las mejores películas.
El sábado por la noche,
y seré el hombre más rico del mundo.
Cine sin cortes. En 13.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.